Buen día, Carlos. Buen día, Luis. Un saludo para usted y para la audiencia.
Bueno, doctor, al final, juicio oral para el diputado Cuevas.
Así es. El juez penal de garantías explicó que, si bien hizo lugar a nuestro planteamiento, que básicamente es declarar la nulidad de dos pruebas que son básicamente el corazón de esa causa, él excluyó esas pruebas, que es la pericia contable y un informe técnico de un veterinario, pero dijo que él no podía entrar a analizar si con eso realmente quedaba ya sin efecto la causa, porque sería entrar a valorar el fondo de la cuestión, y entonces dijo, bueno, esto va a tener que declarar un tribunal de sentencia. Yo hasta aquí puedo hacer, excluyo esto, y que en juicio oral se vea si con esto realmente ya murió o no el caso. En realidad es lo que pasa, ¿verdad? Porque la fiscalía tenía solamente esta pericia fabricada en Cedallo y Medianoche, que decía que el diputado se enriqueció ilícitamente, porque las otras dos pericias que hizo la fiscalía, que se elaboraron en un plazo de 3 meses prácticamente, concluyen de que no existe enriquecimiento ilícito. Y esta pericia que hicieron más o menos formalmente se hizo en un día, porque el mismo día que le confirmaron al perito, él presentó su pericia. Pero esto, oficialmente esto se habrá hecho en una semana, a espalda de la defensa, fue la única pericia que arrojó el supuesto enriquecimiento ilícito. Pero bueno, esto ya se excluyó, y bueno, y vamos a juicio para que se termine de declarar la inexistencia del hecho punible.
Bueno, pero entonces, abogado, ¿el juicio oral para qué?
Para que se declare la inocencia de Cuevas. Lo que pasa es que el juez de garantías dijo que no sé, que él no podía entrar a decir que con estas pericias excluidas el caso ya no tenía razón de ser, porque es analizar el fondo de la cuestión. Y bueno, y eso es algo que le compete a un tribunal de sentencias, que es algo que yo puedo compartir. O sea, yo lo que, como nosotros sí conocemos el fondo de las pruebas y todo lo que hay, planteamos, si se anula esto, se queda nula también la acusación por enriquecimiento ilícito. Y eso dice el juez, que él se animaba, o sea, que él creía que su competencia era hasta controlar la legalidad o no de la prueba. Ahora, la consecuencia de que se declare ilegal la prueba, él ya no podía establecer, porque le compete a un a otro órgano de proceso penal, que es un tribunal de sentencia.
¿Y qué usted cree haría en este caso la fiscalía, o ya no cabe que haga absolutamente nada?
No, el fiscal dijo que apelaría esta decisión. Lo ocurre nomás que esta resolución que se dictó, que es el auto de elevación a juicio, es una resolución que es inapelable conforme establece el propio Código Procesal Penal. Pero algunas cámaras deciden igual estudiar las apelaciones y modifican o no. Yo honestamente creo que esta decisión no se va a modificar, porque la Cámara de Apelaciones, cuando nosotros habíamos planteado ya, nosotros habíamos pedido que se estudie este incidente de nulidad de la pericia antes de la audiencia preliminar, justamente para que, si se resolvía positivamente, así como se resolvió eso a nuestros intereses, el fiscal pueda retirar su acusación. Y en ese momento ya, entonces, no nos iríamos a judicial y público. Ocurrió que se me rechazó ese pedido de estudiar en forma previa este incidente, y se estudió todo en un mismo acto. Entonces, el fiscal ya no pudo retirar su acusación o hacer otra cosa. Entonces se quedó formalmente con su pedido de juicio oral y público, pero se quedó sin lo que motive el juicio oral y público, ¿me explico?
Sí, señor. ¿Para cuándo el juicio oral?
Y eso va a depender de lo que haga el fiscal ahora, porque si el fiscal apela, esto va a ir a cámara y se tiene que resolver la apelación, y después recién va a poder sortearse un tribunal de sentencia que juzgue la causa. Ahora bien, hay también otro hecho punible por el cual se elevó la causa, que es el de declaración falsa. Respecto a eso, hay una cuestión también de fondo, que es algo que está en discusión hasta en la Corte Suprema de Justicia, que si la Contraloría es o no realmente un órgano facultado para recibir declaración jurada falsa. Y nosotros sostenemos que no, y la fiscalía sostiene que sí, y eso es una cuestión que esperemos que la corte decida. Está cuestión planteada por el senador Javier Zacarías y la corte debe decidir eso. Eso también estableció el juez. Digo que esta es una cuestión que ya está en discusión en manos de la Corte Suprema y cree, y todos coincidimos que es la Corte Suprema la que tiene que bajar línea y de una buena vez decidir si se puede o no cometer el hecho punible como lo sostiene la Fiscalía, ¿verdad? Nosotros los abogados defensores, varios, creo que unánimemente sostenemos que no. Creemos que solamente se puede cometer ante un juez o un tribunal de sentencia, pero no ante la Contraloría porque se viola el artículo 18, que básicamente prohíbe que una persona declare contra sí misma. Y esta es una conducta donde se sanciona supuestamente el testimonio falso por escrito. Y cuando uno declara a la Contraloría no brinda un testimonio en los términos del Código Penal, sino que lo que hace es simplemente un acto administrativo que sirve para eventualmente después hacer ese tipo de análisis en un marco del enriquecimiento ilícito, era cuánto tenía cuando ingresó, cuánto tenía cuando salió. Pero esa declaración que hace el funcionario, si es falaz, tiene que tener sanciones administrativas o de otra índole dentro del sistema de funcionariado público, pero no puede ser considerado lo que es un testimonio falso en términos del Código Penal, porque eso es algo distinto y se sanciona la mentira que sirve para condenar o absolver a una persona o para resolver un juicio, ¿verdad? Es algo distinto.
¿Quién es el fiscal, doctor?
El fiscal es Luis Piñales.
Luis Piñales.
Así es.
Doctor, estamos pendientes. Gracias por estas explicaciones. Muy amable.
A las órdenes, con gusto.
Adiós, hasta luego. Caso.